Disfruta de las propuestas que el Teatro Auditorium tiene para vos en Mar del Plata. Vení a ver a Graciela Borges, Carola Reina, Luciano Cáceres, Fabián Vena, Cristina Vanegas, Juan Palomino, Nora Cárpena, Gerardo Romano, Luis Machín y Jean-Pierre Noer, entre otros. Más de 230 funciones, teatro, música, danza y mucho más para disfrutar. Conseguí las entradas por PlateaNet o en la boletería del teatro en Boulevard Marítimo 2280. Cultura, la felicidad de compartir. Conocé la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Último tramo de Historia Nocturna de este martes, y me gustaría terminar con una pequeña historia que tiene que ver con cómo los liberales a lo largo de la historia han tratado a los opositores, ¿no? Los adalides de la libertad, cómo han tratado a los que por algún motivo u otro han sido sus opositores. Estamos a horas de un fallo judicial que todos los medios oficialistas ya prejuzgaron, ya saben el fallo, ya saben la página, ya saben todo, da la sensación de que escribieron ellos el fallo. Y me gustaría empezar contando un par de historias, historias sueltas, pero un 12 de noviembre, un día como hoy, pero de 1863, el Chacho Peñalosa fue asesinado luego de levantarse contra el centralismo porteño. Gobernaba en ese momento Bartolomé Mitre. ¿Y cómo fue asesinado? ¿O qué pasó luego de ese asesinato? Su cabeza fue cortada y clavada en la punta de un poste en la Plaza de Olta, en presencia de toda su familia. Una de sus orejas presidió por mucho tiempo las reuniones de la clase civilizada de San Juan. La esposa del Chacho, Victoria Romero, fue obligada a barrer la Plaza Mayor de la ciudad de San Juan, atada con cadenas. Y al conocer la noticia, Sarmiento le escribió al presidente Mitre. Él escribió que le parecía un hecho aberrante, que eso no puede ser un hecho de la civilización. Es el autor de Facundo, Civilización y Barbarie. No, lo que le dijo es: no sé qué pensarán de la ejecución del Chacho. Yo, inspirado en los hombres pacíficos y honrados, he aplaudido la medida precisamente por su forma. Lo que le gustó fue la forma más que el contenido. Sin cortarle la cabeza al inveterado pícaro, las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. Y acá hay un dato interesante, ¿no? Lo asesinan, lo humillan, le cortan la cabeza, tienen todo ese morbo, pero lo que más les interesaba era que cortándole la cabeza a él, las chusmas te van a aquietar. Digo, para hacer reminiscencias con el presente. 2 años más tarde, que seguía gobernando Mitre, a poco de iniciarse la guerra del Paraguay, los partidarios del federalismo comprendieron enseguida que se ponía en juego su destino. Cuando Mitre decidió hacer la guerra del Paraguay, los federales entendieron enseguida de que esa guerra no era la guerra de ellos. Era una guerra de Mitre, sí. Era una guerra de los unitarios, sí. Pero no de los federales. Se sentían los federales, en realidad, más cerca de los paraguayos que de Mitre. También tenían claro que era una guerra fratricida, porque los consideraban hermanos a los paraguayos. Y entonces los soldados argentinos marcharon al frente de batalla encadenados. No sé cuántas personas conocen esta historia. En su libro sobre la guerra, León Pomer publica un documento sobre las condiciones de los voluntarios catamarqueños, y los voluntarios los pone entre comillas, porque se trata de un recibo extendido por un herrero de Catamarca. En el texto dice: recibí del gobierno de la provincia de Catamarca la suma de 40 pesos bolivianos por la construcción de 200 grillos para los voluntarios catamarqueños que marchan a la guerra contra el Paraguay. Viva la libertad. La libertad avanza con grilletes pagados por el gobierno de la provincia. Otra historia: Salvador María del Carril, que luego se convirtió en vicepresidente de la Nación y luego en presidente de la Corte Suprema de Justicia, ustedes fíjense los cargos que ocupó este hombre, le escribió a Juan Lavalle para que abandone sus dudas respecto de fusilar a Manuel Dorrego. Y escribió: la espada es un instrumento de persuasión muy enérgico. Prescindamos del corazón en este caso, le dice, si no habrá usted perdido la ocasión de cortar la primera cabeza a la hidra y no cortará las restantes. Otro caso en el que le interesa cortarle la cabeza a Dorrego, pero más que por Dorrego, era porque había que cortar las restantes. Era la chusma la que preocupaba. Lavalle tenía sus pruritos, pero del Carril lo tranquilizó y le dijo: si es necesario mentir a la posteridad, se miente. Y el 13 de diciembre de 1828, Lavalle fusiló a Dorrego. Como ven, el odio a los sectores populares viene de muy lejos. Y el odio manifestado por liberales, que no creen en esa oposición, creen en que hay que exterminarlos o, en todo caso, borrarlos del mapa. A ver si adivinan, antes de que diga quién escribió esto, de qué se trata. Los habitantes de nuestro país han sido robados, saqueados. Se les ha hecho matar por miles. Se ha proclamado la igualdad y ha reinado la desigualdad más espantosa. Se ha gritado libertad y ella sola ha existido para un cierto número. Se han dictado leyes y éstas solo han protegido al poderoso. Para el pobre no hay leyes, ni justicia, ni derechos individuales, sino violencia y persecuciones injustas. Para los poderosos de este país, el pueblo ha estado siempre fuera de la ley. El autor de este texto, como uno podría pensar, es un activista. No, estaba en el otro extremo. Era nada más y nada menos que el intelectual liberal, don Esteban Echeverría, el autor del Dogma Socialista, en esta carta, que le escribió a su amigo Félix Frías en 1851, poco antes de morir. Él hacía en ese momento un balance del periodo comprendido entre la Revolución de Mayo y Rosas y daba cuenta ahí, con innegable dolor, evidentemente, de la distancia que separaba el pensamiento liberal de la verdadera libertad, de aquel pueblo que en la generación del 37, siempre se recuerda a Esteban Echeverría por pertenecer a la generación del 37, y ellos habían idealizado la idea de la libertad, pero aquí, amargamente, Esteban Echeverría reconocía que para los pobres no había libertad, y es muy interesante, el pueblo ha estado siempre fuera de la ley. Es tal cual lo que en otro momento José Hernández le hace decir a Martín Fierro, ¿no? Ser gaucho es estar fuera de la ley. Podemos ir a otro, a la lid del liberalismo, que los libertarios han reivindicado tanto, Juan Bautista Alberdi, en esta frase que ya hemos leído alguna vez: los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno, he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, he ahí todo su liberalismo. El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo. La disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte. Esto es interesante, ¿no? Porque parece que los brutos son siempre los negros, los bárbaros. Y aquí está diciendo el mismo Juan Bautista Alberdi lo que es y cómo piensa un liberal. Y lo está diciendo en el siglo XIX. Ni imaginó que iba a venir un movimiento libertario. Adalid incluso del liberalismo, y miren lo que dice, cómo son los liberales argentinos. Uno podría seguir citando este tipo de cosas, pero también podría hacer un recorrido con qué pasó con los líderes populares en Argentina. Cada vez que hubo un líder popular. ¿Qué pasó con Rosas? Ya vimos lo que pasó con Dorrego. ¿Qué pasó con Rosas? Rosas, una vez que fue derrotado en la batalla de Caseros, fue exiliado, no pudo volver nunca más a la Argentina. Pero además, expropiaron todos sus bienes, lo convirtieron en las Quintas de Palermo y le pusieron el nombre 3 de febrero, que es el día de la batalla de Caseros, justamente. ¿Qué pasó con Juan Domingo Perón? ¿Qué pasó con Hipólito Yrigoyen? Hipólito Yrigoyen, después del golpe del 30, una turba, un grupo de exacerbados, fue a su casa en la calle Brasil, sacaron todas sus propiedades a la calle y hicieron una fogata. Eso pasó en la casa de Hipólito Yrigoyen. Se supone que los que venían eran los democráticos, los civilizados. Ni hablar de Perón, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente lo que ocurrió con Juan Domingo Perón y sobre todo con el peronismo. A partir del 55 estaba prohibido pronunciar la palabra peronismo, estaba prohibido poner los dedos en B, estaba prohibido cantar la marcha, etcétera, etcétera. Pero además Perón estuvo exiliado 18 años. Cuando volvió, apenas le quedaba un año de vida. Uno de los máximos, yo diría el máximo líder popular del siglo XX en Argentina, 18 años exiliado. Incluso me atrevo a nombrar a Illia, radical. Illia, por lo menos hay dos leyes de Illia que uno tendría que reivindicar fuertemente. La ley sobre medicamentos, la ley Oñatibia, en la que estudió, profundizó sobre los costos de los medicamentos y descubrió que tenían sobreprecios de hasta 3.000%. Y que muchas veces los medicamentos no tenían el contenido que decía el prospecto. Eso se estudió, se analizó en una comisión del Congreso y se votó una ley para el control de medicamentos. Un caso similar ocurrió con el petróleo. Illia hizo una ley con mucho contenido soberano sobre el petróleo. Bueno, todo eso lo pagó con el derrocamiento de su gobierno y el paso de Illia a la intrascendencia política total. Estamos en un momento en el que la máxima líder de la oposición va a ser juzgada en un juicio en el que no se le ha encontrado una sola prueba. Eso no ha importado. Y los tres camaristas que tienen que decidir mañana y que ya han hecho saber el fallo a todos los medios de comunicación, porque mañana lo que va a haber no es un fallo judicial, mañana lo que va a haber es un show, un espectáculo. Van a decidir que Cristina es culpable y con este segundo fallo va a quedar proscripta políticamente. No hay una sola prueba. Si hubiera pruebas, uno se tiene que callar la boca, pero no hay una sola prueba. Y es más, no hay una sola firma de Cristina involucrada en esto. Y la ley dice que el que queda como responsable no es el presidente, sino que es el jefe de gabinete. Aún así, por inferencias, la terminan acusando a ella y solamente a ella. Impresionante. Y sin embargo, esto va. Porque lo que hace que un fallo sea aceptado o no es el trabajo social que se hace con ese fallo. Mañana nos toca presenciar ese espectáculo un poco impotentes, pero por más que es poco lo que podamos hacer al respecto, por lo menos entre nosotros tenemos que saber cómo son las cosas, porque después el tiempo y la historia nos cuentan de otra manera las cosas como ocurrieron.
Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional, había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien, hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Permiso, me voy a levantar, señor. He terminado la aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días.
Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su...
Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que oía.
¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias.
Silencio, por favor.
Thank you. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Es un montón de verano.
Con Andrés Lavaselli.
De lunes a viernes, de 9 a 11.
Temporada 2025. El verano
está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
En 2025, la fiesta está en el Carnaval Artesanal de Lincoln. Ladelio Valdés, Ángela Leiva, Desacatados, Migrantes, Trulalá y Onda Sabanera le ponen música a cada noche. 6 noches imperdibles. 6 razones para vivir el mejor carnaval de tu vida. En 2025, en Lincoln, somos carnaval.
Para más información ingresá en carnavalincoln.com.
Bueno, y aquí estamos en Historia Nocturna por Radio Provincia. Tenemos la primera entrevista de la noche. Vamos a hablar con el historiador, con el profesor de historia, con el autor de varios libros, Javier Trimboli, que además, vamos a reconocerlo, también es un amigo de hace muchísimos años. Y me pareció muy oportuno, porque sus reflexiones son muy interesantes, tratar de, no digo hacer un balance porque sería ridículo, pero pensar un poco en torno a la figura de Perón, aprovechando la efeméride de los 50 años de su muerte. Bienvenido a Historia Nocturna, Javier, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Sergio? Muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por acceder. Y más que empezar por una cuestión académica o pretenciosamente intelectual, me gustaría saber a vos, como pensador, como historiador, qué primeras reflexiones te surgen viendo esta fecha redonda de 50 años, ¿no? Como, y justo en este contexto encima, ¿no?
Primero, la impresión de que muy difícilmente salgamos de la influencia, del halo de influencia de Perón, ¿no? Y asombra, ¿no? Son 50 años de su muerte y estamos bajo el halo de su influencia. Recuerdo una entrevista que le hacen a David Viñas, que era muy antiperonista, y que a principios de los 80 decía: hasta que no terminemos con la figura de Borges y la figura de Perón, lo nuestro va a seguir siendo una historia decadente. No va a ser, ¿no? O sea, en el 2010 vamos a seguir hablando de Perón y Borges, seguiremos una historia decadente. Yo no creo que sea así, ¿no? Porque no creo que toda esa historia posterior al 83 se la pueda leer en una clave decadente. Ahora, lo que asombra es que estamos bajo el influjo una y otra vez, y un influjo largo, como una sombra que se extiende muy largo de Perón, ¿no? También me pregunto, Sergio, ¿quiénes somos los que estamos bajo esa sombra? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos los que recordamos ahora ya sin el Estado Nacional? Sí, con el Estado de la Provincia de Buenos Aires, tan importante, pero ¿cuántos fuimos? ¿Cuántos somos los que pensamos, y esta fecha en particular, pero más de esto, muchísimo más allá de esta fecha, le damos una y otra vuelta a Perón? Y por último, me acuerdo, era muy pibe, pero me acuerdo del 1 de julio de 1974, y entendiendo poco, me acuerdo, era una tristeza enorme, tristeza. Y viniendo de una familia no peronista, pero mi vecina, como un amigo, vecino, su padre había sido uno de esos generales que había estado con Perón en la sonada primera del 43, en el golpe del 43, Rothar, de apellido. Y uno dice, claro, había una tristeza, y esa tristeza en un punto, quiero decir, en esta hora parece que continúa. No nos llega el Perón más alegre, que también existió, no nos llega el Perón de sonrisa franca, que también existió, sino que nos llega el Perón de su muerte y de su tristeza. Bien, bueno, eso.
Bueno, es interesante el punto que estás poniendo, porque, por ejemplo, ahora aparecen algunos referentes políticos hablando de que hay que volver a la verdadera doctrina de Perón, como si existiera una verdadera doctrina de Perón. Me tomé el trabajo de leer la doctrina peronista y de ahí se pueden inferir muchas respuestas diferentes y encima están los contextos en los que eso ocurre. Pero el punto que me gustó de lo que acabas de decir es cuántos somos los que estamos bajo esa sombra de Perón, porque muchos de nosotros hablábamos de las conquistas del peronismo, etcétera, la épica de la resistencia, la gente que ponía la foto de Perón y Evita, aún arriesgándose a que venga un policía y los meta en cana, etcétera. Pero ¿cuáles son los motivos actuales que llevan a una persona de los sectores populares, a un trabajador, a una chica joven, a votar a Perón, ¿no? Se me hace que son otros los motivos y por ahí no los mejores. No creo que todos los millones de votos que sacó Sergio Massa hayan sido bajo la égida de recordar el aguinaldo, las vacaciones pagas y las grandes epopeyas peronistas.
Sí, en ese sentido me parece que está bueno que sea así porque hablaría de una suerte de reactualización permanente, ¿no? de ese votante peronista que no lo es tal por el hecho de tener a Perón siempre presente o pesándole como una sombra, sino porque a la vez hay algo de esa discursividad, de esa propuesta política, en este caso de Sergio Massa, que podía en algún sentido serle tentador. Ahora, a mi entender, de todas maneras, Sergio, yo lo diría así, ¿no? ¿En qué medida esa larga sombra de Perón que nos toma no es también la del estado de bienestar? No es también la de la añoranza del estado de bienestar, no es también la de la añoranza de un estado presente, no es también la de la añoranza de un estado que proteja, que cuide, que resuelva, que garantice derechos, que claro, en nuestra imaginación, pero mucho más que eso también, en millones de prácticas y experiencias vitales, entre el año 45 y el año 55, bien, justamente las clases populares, bien, conocieron esa situación. Ahí uno llamaría la atención y decir cómo fue que, aún con 18 años de proscripción, luego un breve gobierno, que además fue un fracaso, bien, el gobierno del Frejuli de 1973, bien, luego de una tremenda dictadura militar, sin embargo, sigue operando tanto en algunos, ¿no? El recuerdo con nombre propio, por lo tanto, el recuerdo de la efemérides, por lo tanto, pensamos en Perón el día primero de julio, bien. Pero en otros, algo más ingrávido, casi como si fuera más nebuloso, pero al mismo tiempo muy práctico, el estado de bienestar, el estado presente, ¿no?
Sí, me parece que es muy cierto lo que decís. Le agregaría algo, porque siempre me sorprendió esa noche del 17 de octubre en que Perón sale casi a las 12 de la noche a hablarle a la multitud de trabajadores que les pide que canten el himno para pensar un poco el discurso. Pero los interpela y le dice trabajadores. O sea, incluso dice una conciencia de los trabajadores. Está un Perón que uno no sé bien de dónde sale esa interpelación que genera como una especie de conciencia obrera y que es el estado de bienestar, pero también es el estado de bienestar desde el lugar de los trabajadores, ¿no? No sé si lo inventó, lo improvisó, le salió así porque fueron los trabajadores los que lo salvaron de que se termine su carrera política, lo cual sería ahí también un poco del azar. ¿Cómo pensás esto que te estoy agregando?
No, esto es bárbaro. De hecho, si no me equivoco, es el primer discurso de Perón en donde él, en su interpelación a la multitud, dice trabajadores. Y además después va a decir, ¿no? Y se va a nombrar a sí mismo como patriota, como militar y como trabajador. Pero en el discurso del 7 de octubre dice, primeramente, como trabajador. Y primer trabajador, como ustedes me han nombrado, en algún otro discurso había dicho, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, totalmente de acuerdo, no es cualquier estado de bienestar. Es un estado de bienestar en donde el campo de juego se inclina hacia los trabajadores. No es, a ver, la figura que le gustaba a Abelardo Ramos, ¿no? La figura del Estado bonapartista o de la experiencia bonapartista. La experiencia bonapartista como, en todo caso, el Estado o el líder que está, ¿no?, más allá del enfrentamiento de las clases. En este caso, argentino, ¿no?, de un país colonizado, etcétera, etcétera. No, este líder estuvo, desbalanceó a favor de los trabajadores. Por lo tanto, es un recuerdo, muy de acuerdo con vos, del Estado de Bienestar, pero más radicalizado. Incluso me permito sumarte algo, Sergio, que me parece muy interesante. El primero de mayo de 1953, y por favor, los radioescuchas, vayan a buscarlo, está en la web. Primero de mayo de 1953, 15 días después del tremendo atentado que dejó varios muertos en la Plaza de Mayo, en un acto de la CGT, Perón dice: trabajadores del mundo unidos. Y lo dice, y por supuesto tiene plena conciencia de que esa frase no la inventó él, sino que proviene del manifiesto comunista. Ahora, la radicalización del peronismo en esos años, bien, fue importantísima. De todas maneras, una radicalización que tuvo un coto, que tuvo un límite. ¿Cuál fue el límite? El 16 de junio de 1955 y una decisión de Perón, ¿no? Antes que la sangre, prefiero el tiempo. Por lo tanto, no vamos a armar a los trabajadores, ¿bien? Será cuestión de tiempo, pero volveremos. Como siempre, esa consigna es también fundamental del peronismo. Volveremos, pero volveremos con el tiempo, sin la necesidad de una guerra civil. Por supuesto, de las experiencias más tremendas que puede sufrir una sociedad. Bien. Ahora, la complejidad de Perón en este sentido es enorme. Y ya retomando con algo que habías dicho vos, Horacio González, que para mí tiene uno de los mejores libros sobre Perón, que es Perón, reflejo de una vida, tiene una sentencia maravillosa. Él, además, que fue peronista toda su vida, o que por lo menos fue peronista y además tuvo todas estas preguntas toda su vida. Bien. Para Perón, todo enunciado era reversible. Se podía decir lo contrario, ¿no? Se podía decir, por ejemplo, tronar el escarmiento. Yo tengo la impresión de que tronar el escarmiento, primeramente, lo está usando, primero, lo encontré en una carta que le escribe a Cook. En una carta que le escribe a Cook, por lo tanto, está hablando de los gorilas, está hablando de la Revolución Libertadora. Va a tronar para ellos el escarmiento. Luego, el tronar el escarmiento pasa a ser para la juventud díscola, ¿no?, que con cantidad de errores, en buena medida, hoy lo podemos pensar así por los resultados, tomó la opción de la lucha armada, dramática opción, tremenda opción, bien, y también con cantidad de equívoco. Entonces, ¿qué pasa? No solamente yo diría así, todo enunciado puede ser reversible, pero al mismo tiempo todo enunciado puede ser utilizado para distintos actores. Bien. Incluso hacia el interior del movimiento. Bueno, tiene un grado de complejidad que también diría yo. Lo indescifrable del peronismo, lo enigmático del peronismo, probablemente esté muy ligado a su supervivencia, ¿no? Su supervivencia, su maleabilidad, su posibilidad de seguir conjugando y amoldándose.
Estamos hablando con el historiador Javier Trimboli, que entre otras cosas tiene la virtud que te dispara preguntas para todos lados. La primera que te diría tiene que ver con eso que dijiste, la decisión de Perón de no correr sangre. O sea, es que hay un audio, lo escuchamos en el programa de hoy, de Perón de 1968, que mirando a la cámara dice: me arrepiento de no haber fusilado a los golpistas. Yo en ese momento pensé que no había que correr sangre, pero ahora, 13 años después, creo que me equivoqué, que no pensé nunca que iba a haber gente tan antipatria, pa, 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 pa. 1968. Pero 5 años después, menos, 4 años después, en el 72, está diciendo: soy un león herbívoro, ¿no? Es un Perón que evidentemente reversiona las cosas que dice. Ahora, siempre opera el contexto, ¿no? Porque si uno mira un tipo que estuvo tanto tiempo operando el primer nivel en la política argentina, el contexto, porque uno puede decir, Perón capaz que era mucho más conservador de lo que uno creía, de lo que algunos pensaban, etc. Ahora, si uno mira el antiperonismo, Perón parece ser un recontrarrevolucionario. Ahí juega el antiperonismo un partido muy importante también.
Totalmente. Y yo diría, casi te diría así, ¿no?, que el antiperonismo es muy sólido, ¿no? El peronismo, por momentos, tiene un estado gaseoso, por momentos tiene un estado sólido, contundente, por momentos construye y construye, lamentablemente, porque se quiso construir de otra manera, con arena, porque en la época se construye con arena. El kirchnerismo, lamentablemente, tuvo que construir en arena y por eso se pudo demoler con tanta facilidad mucho de lo que con tanto esfuerzo se había construido. Ahora, el antiperonismo es sólido siempre, ¿no? Cuando Cook decía, el peronismo es un gigante miope e invertebrado, el antiperonismo es un gigante que tiene muy buena vista y que cada tanto pierde vertebración. Pero hay determinadas... El cerebro le funciona. El cerebro siempre se sabe cuál es. Por tanto, hay algo de vertebración que funciona, ¿no? Yo, por un lado, diría eso. Por otro lado, que sí, hay algo que a veces en la historia, y sobre todo cómo en la historia llega a la opinión más amplia, se personaliza, ¿no? Se tiende a personalizar. Y como vos decías, creo que fuera del aire, Perón es tal por el movimiento de masas, el movimiento social, el movimiento obrero, que lo constituye como tal. Hay una relación que es una relación sin duda recíproca. Bien. Si Perón, como algunos dicen, hubiera podido llegar en sus primeras épocas hacia la clase media, como lo intentó, hubiera sido otro Perón, la resultante con una clase media que lo hubiera escuchado. Claro. Ahora, esa clase media no lo escucha. Fundamentalmente su aliado es el movimiento obrero, que está en disposición, en necesidad de encontrar un aliado dentro del Estado después de tantísimas postergaciones. Bueno, pero en un tanto se moldea, y está muy bien que sea así, es genial que sea así, no le quita ningún poquito de mérito a Perón que sea esto, ¿no? Y después hay algo más que me gustaría decir, está buenísimo lo del contexto, ¿no? Porque, o sea, una cosa es decir tronar el escarmiento en 1956 y otra cosa es decirlo en 1973. Bien, ahora, el final sea ese, ¿no? Jaureche decía de sí mismo, yo monté al caballo por derecha, pero me bajé el caballo por izquierda. Bien, y uno no está claro, está claro, y sabemos que Cristina despotrica contra la idea de izquierda y derecha. Alguito significa, y podríamos ponerle alguna otra palabra, pero bueno, nos metemos en otro tema. Bien, bueno, es para pensar. También son los contextos los que en todo caso permiten pensar izquierda y derecha. Y por último, sí, te diría, Sergio, lo siguiente. Hay una cosa que me viene volviendo loco, Perón lo dice mucho esto, el tema de entender que de lo que se trata y de lo que se trata para un buen político es saber ponerle la montura al caballo de la historia. La historia como una suerte de fuerza, fatalidad, que se mueve en un sentido. Lo que sabe hacer el político, lo que sabe hacer Perón, es colocarle la montura. No hacerlo torcer, sino gobernar ese caballo que va para algún lado. Bueno, el último Perón, dramático Perón, entre otras cosas, en ese texto maravilloso que nace de la inauguración de la Asamblea Legislativa, el 1 de mayo de 1974, antes de, ¿no?, la pelea con Montoneros, se vaya Montonero de la Plaza de Mayo, digo, ahí él está intentando entender que el futuro va a ir por algún lado, por eso el tema de la ecología, ¿no? Entonces empieza a pensar otras cuestiones. Ahora, lo cierto es que en el año 1974, crisis del capitalismo brutal, crisis del régimen fordista, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, ¿no? Es eso lo que se está abriendo. El futuro era absolutamente incierto. Entonces, para este político que había hecho su enorme virtud de tal, con la capacidad de saber hacia dónde va la historia, en 1964 no sabe nadie hacia dónde va la historia. No hay manera. Mm. ¿Bien?
Bien.
Bueno, me da la impresión que eso afecta también.
Sí. Bueno, recuerdo, estamos hablando con Javier Trimboli, amigo de la casa, acá en Historia Nocturna. Pero vos fíjate que a veces una persona que se mantiene en la misma posición, esto pasa a cobrar al fútbol con la ley del offside, ¿no? Un jugador está parado, se le corre la defensa y queda en offside. Hay discursos que nosotros tradicionalmente considerábamos de derecha, o consideramos porque son de derecha, pero todo lo demás se corre tanto que ya no parecen tan de derecha. No tiene nada que ver Marine Le Pen con Javier Milei, entre otras cosas porque es nacionalista y quiere un capitalismo que cuide, en todo caso, lo que es el mercado interno, etc. Eso que en un momento podía ser algo con lo que uno combatiera, porque lo que está cuidando es al francés frente a cualquier inmigrante, etc., etc. Pero por otro lado,
la pone en un lugar de disputa y tensión con la tendencia hacia donde quiere ir el capitalismo. En el 74, Perón, que estaba rodeado de dictaduras, tal vez un contexto que no evaluaron demasiado bien las juventudes políticas y los que pensaban en la patria socialista, por ahí no sabía hacia dónde ir, pero lo que quería contener, lo que quería sostener, que era ese estado de bienestar, era la tendencia hacia donde el capitalismo quería destruir. Por ahí, no por revolucionario, sino por conservador, Perón se puso en un lugar que lo ubicaba frente a la tendencia del capitalismo. No sé si me la casás, porque fue un poco confuso todo lo que te dije.
No, de la recontra caso. Y me parece que hay algo ahí del pacto social que efectivamente era esa búsqueda, ¿no? La posibilidad de encontrar una conciliación entre capital y trabajo y no que haya un nuevo y desembozado zarpazo del capital sobre el trabajo, que sin duda era lo que iba a venir. Que iba a venir con Martínez de Hoz, pero antes vino con Celestino Rodrigo.
Sí, sí, sí.
¿No? Antes vino con un ministro que también provino del peronismo, gobierno de Isabel Martínez de Perón, su vicepresidenta. Sí. Por tanto, no de las entrañas mismas de Perón. ¿Qué quiero decir? Muy de acuerdo con vos, y me parece que en un punto algo de este último Perón y el pacto social, y como vos dijiste, la posibilidad de contener, ¿no?, las fuerzas destructivas del capital, ¿no?, que venían ya en plan neoliberal, ¿no?, a destruir esa sociedad ligada al estado de bienestar, nos dejó a nosotros en una posición para pensar la política, y probablemente también a veces para pensar la historia, en donde todo el tiempo no podemos sino recurrir a fórmulas que contengan, ¿no? Que contengan. O sea, como si dijéramos, ok, claro, la puerta se está cerrando. Lo que tenemos que hacer es siempre apostar, claro, siempre, no, un poquito más, muy duro. Entonces, de repente, claro, votamos a Sergio Massa.
Claro, claro.
¡Guau! Wow. Cuando Sergio, claro, Massa, ¿cómo le vamos a votar a Sergio Massa? Me decían en el 2015 que iba a votar a Sergio Massa, me cortaba las manos antes de votarlo a Sergio Massa. Me las corto hoy, quizá. Y para votarlo me tuve que cortar un dedo, pero lo voté. Sí. Ahora, es un serio problema, porque ahí también nos coloca a nosotros, yo diría más bien, Sergio, en nuestra pulsión, que es política, y también por el pensamiento. La historia es un ejercicio del pensamiento. Sostenernos una y otra vez permanentemente en la figura de hay que seguir conteniendo para que no venga lo peor, probablemente en un momento nos moche el pensamiento.
Sí.
Nos moche, sí, el pensamiento. Y al mismo tiempo pase lo que pasó con Milei, que digo, bueno, ¿qué? Tanto uno quiere continuar, de repente te viene una por afuera. ¡Chuin!
Sí. Sí.
Digo, en un diálogo distinto con gente que estaba muy afuera, probablemente. Nada, me parece que son los dilemas de este momento tremendo, ¿no?
Sí, sí, porque García Linera lo decía muy interesantemente, decía, no podemos convertirnos en los guardianes del statu quo.
Bueno, eso es.
Y es en cierta forma lo que terminó ocurriendo, y resulta que la gente no quería ni el statu quo ni la moderación, quería un loco con una motosierra que cambie todo porque la estaba pasando mal. Última pregunta, Javier.
Quería algo más radical, ¿no?
Sí.
Después de un gobierno que había intentado poner paño frío, pero paño frío sobre un 40% de pobreza. ¿Qué, claro, paño frío se puede poner?
Claro.
Tu Cook habla maravillosamente, John William Cook, del peronismo sin angustia. Bueno, hay que ser un peronista sin angustia para pensar que se puede poner paño frío en una sociedad que tiene un 40% de pobreza. Eso no merece, no, no. Ah, si hay peronismo con angustia, hay que hacer algo.
Bien.
No hay que ser un revulsivo, ¿no? Conmoverlo todo para que eso cambie.
Bueno, te hago la última, Javier, agradeciendo que me abuse, gracias, de tu tiempo. Tal vez, no quiero hacer una afirmación porque después hay quilombo, pero tal vez estamos ante un cambio de liderazgo dentro del peronismo. Hay ciertas disputas que están aflorando, por más que se quieran tapar, hay ciertas tensiones entre Kicillof, Cristina que es líder y al mismo tiempo no quiere liderar, etc. Y ese último Perón, ya que estamos a los 50 años de Perón, ese último Perón que no pudo resolver, no sé si podía, no sé si era posible dentro de lo humano, pero no pudo resolver el tema de su herencia.
El heredero,
¿no? Reflexionemos, aunque sea levemente, sobre eso. Era algo que lo superaba Perón, era algo que él no previó, no quiso prever, era imposible que prevea. ¿Cómo lo ves?
No sé, ahí para mí era imposible, era muy difícil, era intrincadísimo, complejísimo. García Linera, ya que vos lo citabas, en una entrevista, si no me equivoco, del año 2009, él dice algo así como: una cosa son dirigentes políticos, otra cosa son líderes. Y los líderes surgen de vez en cuando, muy pocas veces. Condensan procesos históricos, luchas sociales, de muchísima densidad, de muchísima gravedad. Por eso surge, decía él, decía Álvaro García Linera, por eso surgió un Evo Morales. Surge un Evo Morales. Después de un Evo Morales, no, va a haber otro, y no, tiene que haber, tienen que agitarse nuevas luchas. En un punto, hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Lo genial es que el peronismo ha sabido hacer varias veces borrones y cuenta nueva, y nuevamente surgió un líder dentro del peronismo. O sea, para que surja, digámoslo también, porque Menem fue un fundamental líder del peronismo, para que surja el liderazgo de Menem, hubo un interregno de una cantidad de años donde se dispersó, ¿no? Y estaban tantísimas figuras y no se sabía qué esto, qué el otro, y de repente surge ese líder. Ahora, lo mismo con Néstor, ¿no? ¿De dónde? Digo, hay algo ahí de... Porque sí, para mí tiene el estatuto de líder. Ahora, me da toda la impresión de que ese trámite entre un liderazgo y otro no es fácil. No es una suerte de unción, ¿no? Yo vengo aquí y unjo a mi sucesor. Claro. Me parece que es muchísimo más denso. Así como vos decías, Perón se moldó, ¿no? Se adquirió forma en esa relación que tuvo con el movimiento obrero, que lo rescata de su, y lo que hubiera sido sin duda su final, su final político, ¿no? Antes del 7 de octubre del 45, ¿no? También pasaría lo mismo con cualquier otro líder, que tiene que foguearse ahí. Tiene que foguearse. Entonces, ahora, esa construcción de un líder no la puede decir otro líder que le pasa, le pasa el bastón de mando. Una cosa es ser dirigente. Ahora, estoy totalmente de acuerdo, vuelvo al tema, aquel que está y llega a ser presidente tiene la posibilidad de la presidencia, sin duda, de llevar adelante un conjunto de acciones que lo constituyan como líder. Cosa que está claro que Alberto desaprovechó increíble, olímpicamente, ¿bien? Y que ahora es mucho más complicado, porque en el llano me parece que aún es más difícil ver quién va a poder, ¿no?, adquirir esa forma.
Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta conversación. Siempre es un gusto y
a vos,
ojalá que se repita. Un abrazo, amigo.
Un abrazo grande, Sergio. Chau, chau.
Chau, chau.
llegamos al final del programa de hoy. Aquí termina Historia Nocturna, hasta el martes que viene. ¿Y quiénes hicimos este programa? Bueno, en la operación técnica estuvo Rocío Alonso, operando desde La Plata Agustín Varela. En la producción, Alexis Leiva, el amigo Alexis Leiva. En las redes sociales, Vanessa Mercado. En la web de la radio, Joaco Pereira. Y en la técnica, Jorge de Tenzanos. Nosotros nos despedimos, pero ustedes quédense en Radio Provincia, que continúa la programación. Nos seguimos viendo.
Deportivo 1270. La información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Sergio Rovena.
Y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos una nueva casa de la provincia en General Lavalle para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Es menester que sea.
costal bajo un haz de luz, radiante luz, una frase dura.